Este es el tema de la semana. ¡Vuelve
el perro arrepentido! Con sus miradas perdidas, con el hocico partido, con el rabo entre las
piernas. Hola amigos de Latin Roll, ¿qué tal? Yo soy Sergio Makarov y os quiero enviar un cariñoso saludo desde mi casa en Barcelona para el mundo entero.
Aunque aún no me he ido, ya te estoy echando a faltar. Si me notas compungido, es porque tengo ganas de llorar. Vete a saber qué me has dado, ya no respondo de mí. Creo que me has embrujado, me has hipnotizado.
Este es el latinroll.com. Hoy tenemos una radiografía bastante especial. Tenemos a uno de los escritores, músicos y compositores, yo diría más importantes, que tiene nuestra lengua desde hace muchísimos años. Estoy hablando de Sergio Makarov. Él vive en Barcelona hace muchísimos años. Sergio, bienvenido al Latin Roll.
Hola, encantado, ¿cómo estamos?
Muy bien, muchas gracias y encantadísimos nosotros también de tenerte aquí. Yo quisiera que empezaras comentándole a todos nuestros oyentes, sobre todo los que nos escuchan en Estados Unidos, en los diferentes puntos de Latinoamérica, ¿cómo fue la llegada de Sergio Makarov a España hace ya cuántos años y cómo fue que empezaste a hacer música aquí en España?
Empiezo por la segunda porque cronológicamente es anterior. Empecé a hacer música cuando era muy chico por influencia de los Kinks, de los Beatles, de los Rolling Stones, de Donovan, de los Dave Clark Five, de los Who y de los Loving Spoonful, los Beach Boys y todos los artistas más representativos de los años 60. Y en eso estaba cuando la situación se complicó mucho en Argentina y entonces decidí emigrar a España. Llegué aquí en el año 1978 y como tenía unos amigos que eran Alejo Stivel y Ariel Roth, que estaban en el grupo Tequila y ellos cantaban algunas canciones mías, pues ya no fue venir totalmente a la aventura, sino que tenía algo mínimamente a lo que agarrarme desde el punto de vista de la actividad musical. Y así fue, todo salió a pedir de boca, gracias a mis contactos con el grupo Tequila, con estos dos amigos argentinos que ya cantaban mis canciones. Como digo, pude conseguir un contrato discográfico y empezar a trabajar. Y a grandes rasgos así fueron mis comienzos en España.
Sergio, pues estabas hablando de Ariel Roth, estabas hablando también de Tequila, y yo quiero preguntarte por esas participaciones antes de que empecemos a hablar de tu carrera como solista. Quiero preguntarte por Fito Páez, quiero preguntarte por Pablo Carbonell, por Calamaro, y también por ese Loco por Ti. ¿Por qué estaba tan chunga la cosa?
Bueno, la cosa estaba chunga por motivos políticos, que son de dominio público. Era la época de la dictadura de Videla. Hubieron varias dictaduras militares en Argentina que fueron una peor que otra, fue la cosa empeorando y fue la época en que tanta gente desapareció, tanta gente murió asesinada y no hacía falta que estuvieras concretamente en un grupo guerrillero izquierdista para que se cortaran en pedacitos. Muchas veces estos grupos paramilitares y parapoliciales que se dedicaban a luchar contra lo que ellos llamaban la subversión, abusaban de todo su poder. Bueno, suponiendo que hubiera sido que algo hubiera sido no abusivo, todo era abusivo, pero se extralimitaban muchísimo y no solo combatían a sus enemigos clarísimos, como los grupos guerrilleros de izquierda que luchaban contra el ejército en Argentina, sino que cualquiera que estuviera en la agenda, o por ser judío, o por tener un primo comunista, o por usar el pelo largo, o por cualquier cosa, o simplemente porque te quisieran robar, o porque quisieran violar a tu hermana que estaba buena, estos grupos de tareas parapoliciales y paramilitares se podían secuestrar y te podían cortar en trocitos. Y entonces yo, como vi que eso empezó a suceder a mi lado, no quise esperar a ver si me tocaba a mí o no. Claro. Y me tomé el buque.
Ando tropezando, dando tumbos por ahí. Tengo la cabeza hecho merengue y es por ti. No tienes prisa, tú te tomas toda la risa. Estoy loco por ti.
en esos primeros 80 empiezas a colaborar. Me parece que El Loco por Ti de Calamaro lo hicieron juntos. Y empezaste a escribir también ya a principios de los 90 canciones para Ariel, canciones para los Rodríguez. Te vi en el escenario tocando con Ariel hace muy poco aquí en el Palado de la Música. ¿Cómo ha sido ese descubrimiento también a la hora de escribir canciones y en las colaboraciones? Porque hay canciones muy importantes de la discografía, pues, de Rod y de Calamaro hechas por ti.
Bueno, en realidad componer para otros vino después. Yo primero simplemente componía canciones y la gente las elegía para grabarlas. Con Ariel fue desde el primer proyecto que tuvo Ariel, que fue Tequila, ya había canciones mías. Y luego, antes de lo que tú dices, o sea, desde los final de los 70, todas las cosas que hizo Ariel como miembro de Tequila, como solista o como miembro de los Rodríguez, siempre en todos los proyectos que tuvo hubieron canciones mías o letras, o aunque sea unas letras mías. Lo que sí es cierto es que, y Loco por Ti tampoco la hice para Calamaro, sino que la hice para mí, y Calamaro la escuchó y le gustó. Lo que sí, a partir de cierto momento, Ariel empezó a pedirme que colaborase con él de una manera deliberada, y entonces en esos casos, que fueron muchos, yo siempre me encargaba de la letra y él de la música, porque digamos que aunque los dos hacemos las dos cosas, letra y música, él reconoce que su fuerte son las músicas y yo reconozco que mi fuerte son las letras. Entonces, al colaborar juntos, siempre quedó claro qué parte tenía que hacer cada uno.
Tengo el corazón tranquilo, espiritualmente entero. He vivido siempre al filo del colapso financiero. Horizonte bandolera, crucé el mar bucanero. No era el oro mi quimera, despreciaba el vil dinero. Traje flores invisibles.
Sergio, estuvimos viéndote hace poco en el Palado de la Música junto a Ariel Roth. Quiero preguntarte por esa relación con Ariel Roth. Viene desde hace muchísimo tiempo atrás, y cómo ha sido trabajar con Ariel después de tanto tiempo.
Sí, bueno, nosotros somos amigos desde hace muchísimos años, desde antes incluso de venir a España, desde cuando vivíamos en Buenos Aires, en el mismo barrio, y él venía a nuestro local de ensayos, y bueno, él tiene unos años menos que yo, y digamos que al principio era una relación más desigual, porque la diferencia de edad, cuando él tenía 17, yo tenía 26, yo tengo 9 años más que él, y entonces al principio era una relación más como de hermano mayor, o yo era una especie de influencia para él. Pero eso rápidamente, con el paso de los años, nos nivelamos y ya pasamos a ser simplemente amigos, y bueno, lo seguimos siendo. Y tocar en el Palau de la Música Catalana, te digo que yo con Ariel he actuado tantas veces en vivo, que tanto él en sus él en mis conciertos como yo en los suyos, o en el estudio, o en muchas situaciones hemos estado actuando juntos, que esa no fue la gran novedad para mí fue una vez más la que con gran placer actué con mi amigo. Para mí la gran novedad fue dónde fue, porque el Palau de la Música Catalana, para los que no estén muy al tanto, es un teatro que es una joya arquitectónica insólita, porque parece una escultura, todo está lleno de esculturas y de arte ornamental. Creo que es patrimonio de la humanidad declarado por la UNESCO, o sea, es más que un teatro que suena bien y que es grande y que es bonito, es una obra de arte. Y entonces actuar ahí para mí era una cosa que yo deseaba hacer hacía tiempo, y ahora ya la hice.
No me da la gana, no me llames más. Si el amor se acabó y ya está. Déjame tranquilo, ya no hay más que hablar. Lo quiso el destino y no se puede enderezar. Dije que lo siento, ¿qué más puedo hacer? Oye, lo lamento, contéstame, mujer.
Qué bueno. Oye, Sergio, hablando un poco de este nuevo disco, ya llevas bastante tiempo con estas canciones preproducidas y todo. ¿Cuándo vamos a tener el nuevo disco? Ya tuvimos la oportunidad de escuchar algo por el MySpace. ¿Quién va a ser el productor y orgánicamente cómo lo tienes cuadrado?
El productor fue José Nortes, el director musical fue Ariel Rothman, también el guitarrista. Y el disco ya está listo, lo que pasa es que todavía no he firmado contrato. Estoy con un contrato aquí sobre la mesa que me ha enviado una compañía. ni estoy estudiándolo, en fin, esto no tiene demasiado interés, pero os lo cuento, o sea, estoy a punto de firmar con una compañía o con otra y supongo que antes de fin de año ya el disco saldrá a la venta. De momento, como dices tú, hay 4 temas de este próximo álbum que se pueden escuchar gratuitamente en MySpace, para los que no sepan, como para las pocas personas en el mundo que no sepan qué es MySpace, hay que marcar www.myspace en inglés .com/Sergio Makarov y entonces ahí sale mi espacio de MySpace, mi rincón de MySpace. Esto me parece un chiste porque claro, todo el mundo sabe qué es MySpace y todo el mundo está en MySpace, pero como siempre hay algún astronauta que haya estado en otra dimensión viajando por el universo y no sepa qué es MySpace, yo se lo digo: myspace.com/Sergio Makarov. Ahí puedes escuchar 4 canciones de mi próximo disco gratuitamente.
Sergio, hablemos un poquito más de este nuevo disco. ¿Cuándo lo grabaste? ¿Dónde lo grabaste? ¿Qué nos podemos encontrar ahí? Háblanos de pronto más detalles de la parte técnica y de la parte orgánica de este nuevo álbum.
Lo grabé el año pasado con, como te decía, José Nor, en La Cabaña Sonora, que es un estudio de Madrid, que uno de cuyos dueños es José Nortes, y él hizo de productor, y Ariel Roth hizo de director artístico y de guitarrista, aunque también tocó el bajo en algún tema, tocó teclados en algún otro tema, cantó. Luego Daniel Griffin, que es un baterista norteamericano afincado en Madrid, tocó la batería, y Candy Caramelo, que es un bajista que ha estado con todo el mundo, creo, ahora está con Calamaro, creo, es un amigo y un gran músico, tocó el bajo, aunque también en un tema tocó la guitarra. En aquel tema en el que Ariel tocaba el bajo, se cambiaron los instrumentos y luego vieron un montón de músicos invitados que aportaron cada uno lo suyo, y bueno, así fue una grabación muy 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 fresca, muy espontánea, y con muchos amigos que iban pasando y tocando.
Las parejas se toman por la cintura y bailan a un otro vals, giran sobre un lago helado el domingo en la Viena Imperial, se miran a los ojos azules y entran de lleno en la gloria. Y yo no tengo novia. Van perdidos bajo la...
Sergio, dentro de la música que yo he logrado escuchar tuya, porque siempre hemos hablado lo mismo, es bastante complicado conseguir tus canciones, pues he podido darme cuenta que eres un perfecto narrador de historias, un contador de la vida cotidiana, pues con muchísimo picante, un poco de ácido, un poco de humor. No sé, la última vez que hablábamos me contabas de una anécdota que te pasó en Colombia, que también se convirtió en canción hace muchísimos años, que terminaste en la cana, si no estoy mal.
Terminé preso.
Sí. Cuéntanos cómo fue esto.
Ah, bueno, eso fue que yo tenía unas hojas de coca que había comprado en Bolivia y que no las había, o en el norte de Argentina, y que no las había probado porque, en fin, no había tenido oportunidad de masticarlas, ni sabía bien cómo se masticaban las hojas de coca. Las tenía en la funda de la guitarra, y cuando volvimos en avión desde San Andrés hacia Cartagena con mi hermano y otro amigo, la policía nos vio con pinta así de rockeros con el pelo largo, estoy hablando del año 75, y hace más de 30 años de esto, y... Sí, ¿no? 30 años, sí. Pues nos encontraron esas hojas de coca y lo utilizaron eso como excusa para detenernos. Entonces, como mi hermano y el otro amigo que viajaba con nosotros tenían hepatitis, yo los convencí de que los dejaran ir y que yo era el único dueño de esas hojas de coca. Y estuve como 7 días preso en el DAF, que luego lo volaron, Pablo Escobar lo voló por los aires, donde todos los narcotraficantes colombianos que volvían expulsados de Nueva York o de Estados Unidos pasaban por ahí hasta que los enviaban a otro destino. Era un centro de paso para personas relacionadas con la droga en el centro de Bogotá, y ahí estuve una semana fumando marihuana también, porque ahí dentro había ahí ahí aparecía por todos lados, o sea, no por estar en un centro de detención relacionado con la droga dejaba de haber droga dentro de la celda. Y Y bueno, por suerte salí luego sin... A ver, estuve en libertad condicional como un mes, pero es que a la vuelta del juzgado, donde tenía que ir a firmar cada sábado por la mañana en Bogotá, había un mercado popular donde había unos indios andinos que vendían hojas de coca en unas bolsas gigantes. Yo tenía una bolsa muy pequeña en la guitarra, pero las bolsas que vendían al lado del juzgado eran gigantes, o sea que todo era una cosa absurda, porque evidentemente yo con esas hojas de coca no podía hacer nada de cocaína, ni aunque tuviera un laboratorio, o sea, no, ni para media raya alcanzaba eso, o sea, y además que habría que haberla elaborado. Y, en fin, toda una cosa absurda, pero ahora que ya han pasado los años, ahora lo recuerdo como una anécdota interesante, pero en el momento me lo pasé un poquito mal, ¿eh?
No, claro, me imagino. ¿Cómo, a qué le estás escribiendo hoy en día, Sergio?
¿A qué?
Sí, ¿a qué cosas? ¿Cotidianas, no cotidianas?
No, a nada en especial. Mira, también a través de mi página web, sergiomakarov.com, se puede acceder a las canciones que llevo casi un año componiendo para un programa de radio de aquí de Barcelona, que las compongo con títulos que sugieren los oyentes del programa. La gente por internet o por teléfono propone un título y yo elijo un título y compongo una canción una vez por semana. Todas esas canciones están colgadas en la página web de este programa de radio, pero el camino más corto para llegar hasta ahí es un link o enlace que hay en mi propia página web, que es, como digo, sergiomakarov.com. Entonces, entrando ahí, en la primera página de inicio, ya lo pone, las noticias de la primera página, pone exactamente lo que estoy diciendo. Sergio compone una canción semanal para un programa de radio. Si quieres escuchar estas canciones, aprieta aquí. Y entonces hay un enlace directo para escuchar esas 40 y pico de canciones. Y ahora estamos de vacaciones de verano, pero en septiembre voy a volver a trabajar en este programa. Entonces, claro, las últimas 40 y pico de canciones que compuse no son sobre un tema u otro tema, son sobre 45 temas que me sugirieron otras personas, los oyentes de este programa.
Me asusta la cara del mundo, el fuego cruzado, el tráfico oscuro. Abrázame fuerte y durante un segundo podría olvidarme, sentirme seguro. Abrázame fuerte que estoy...
Sergio, ¿qué diferencia hay? Nos estabas hablando que escribes para la radio, que escribes para Ariel y escribes para ti. ¿Qué diferencia hay entre escribir para distintas personas y escribir para un proyecto personal o para un álbum en solitario?
Bueno, básicamente no hay ninguna diferencia. Siempre es el mismo proceso creativo que se puede poner en marcha por un estímulo o por otro, pero que una vez que está funcionando... Yo no veo grandes diferencias una vez que estoy, digamos, volcado a la actividad puramente creativa, a la composición. Yo siempre me siento igual, no importa de por qué lo estoy haciendo, ni de dónde ha surgido la iniciativa, o si sea por amor o por dinero. Por ejemplo, en este programa de radio en el que comentaba hace un momento, yo al principio, cuando acepté este desafío, tenía cierto miedo de que tener que componer sobre ideas de otros y por obligación un día por semana y sin poder retrasarte, porque todos los martes tenía que tener la canción lista y tenía que estar bien, además, porque claro, yo tengo mi pequeña trayectoria, mi pequeño prestigio, y cada semana me lo ponía a prueba, porque no públicamente cantaba esta canción, o sea que tenía que hacerlo bien, no podía hacerlo más o menos bien, tenía que hacerlo bien, 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 o sufrir las consecuencias. Y al principio tuve cierto miedo de que estos condicionantes fueran un factor negativo, pero por suerte me equivoqué. Y no solo me equivoqué, sino que descubrí un mundo nuevo en el que la obligación de componer y la obligación de componer sobre ideas ajenas me resultó un estímulo positivo. No me resultó ningún verdadero problema. Yo reconozco que tenía miedo de que no fuera una buena idea, ¿no? Pero fue una sorpresa. Ahora, como dije antes, una vez que acepté el desafío y una vez que acepté la fecha de entrega de cada canción y una vez que acepté componerlas con títulos sugeridos por los oyentes del programa, una vez iniciado ese proceso, la sensación siempre es la misma. siempre es componer, es inventar algo ahí donde no había nada, ¿no? Del vacío, llenarlo con algo.
Sergio, quería preguntarte, bueno, ¿cómo lo ves tú? Porque siempre has estado en un nivel mucho más underground, pero no menos importante dentro del ámbito del rock en nuestro idioma. ¿Cómo estás viendo el rock que se hace actualmente en español, tanto en Argentina como aquí en España?
Bueno, no sé, ¿no? La verdad es que me cuesta mucho opinar así en general. Yo creo que en general en el mundo no se está pasando por una época muy buena con respecto a la creatividad, pero no es algo que afecte, vamos, no estoy seguro ni que sea cierto esto, es una sensación mía, tampoco estoy seguro de que sea verdad o si es simplemente algo que a mí me parece por cómo estoy yo, porque quizá no sean las canciones las que están en un periodo bajo, quizá es mi receptividad la que esté en un periodo bajo, pero tanto en el rock anglosajón como en el rock español o el rock italiano, francés o japonés, a mí últimamente me cuesta mucho encontrar cosas nuevas y buenas que me entusiasmen, pero insisto, no sé realmente lo que está pasando y no me atrevo a ser muy tajante, a definirme mucho, porque no sé si soy yo o son las canciones o es que hay demasiadas canciones. Pero hace tiempo que no escucho cosas nuevas y buenas que me entusiasmen, como por ejemplo el segundo disco de Amy Winehouse. Es una de esas pocas cosas nuevas y buenas que me han entusiasmado. O Faith, ¿no? O sigo otra chica anglosajona. Pero ejemplos como Faith o Amy Winehouse no hay muchos en el mundo. Me cuesta mucho. Hace unos años me entusiasmé con Jorge Drexler, pero volverme desde que descubrí a Jorge Drexler y que me hice fan, no he vuelto a encontrar otro cantante o compositor en español que me entusiasme del mismo modo, y ya han pasado como 4 años, no me acuerdo. Pero insisto, quizá la culpa es mía, quizá soy yo el que no estoy receptivo.
Oye, ya para terminar, quiero preguntarte por ese rol periodístico. Estamos leyendo esta semana en la revista FM un artículo muy interesante sobre el iPod y lo que se encuentra uno dentro del iPod. Y quiero preguntarte justamente sobre ese artículo, porque nos incluimos de pronto entre esa lista de personas que dices que están en vía de extinción. Y también quiero preguntarte cómo está el rol periodístico que estás escribiendo y cómo va ese tema.
Bueno, yo curiosamente conseguí mi primer trabajo de periodista profesional antes que mi primer trabajo de músico profesional. Yo empecé a trabajar como periodista en una revista argentina cuando tenía 17 años, y hasta que no tuve 18 o 19 no conseguí ningún trabajo profesional en el campo de la música. O sea que siempre he sido periodista, y de una manera, digamos, con algunos altibajos y con algunas idas y venidas, siempre he estado trabajando de esto. Tengo que reconocer que mi primer amor es la música, y el periodismo es mi segundo amor, lo cual no es nada peyorativo, porque ser el número 2 está muy arriba, es como medalla de oro, medalla de plata, ¿no? Yo le pongo medalla de oro a la música y le pongo medalla de plata al periodismo. Soy un periodista todoterreno, que tanto trabajo en cosas relacionadas con la música como relacionadas con la política, con la vida cotidiana. Últimamente he estado trabajando en una tertulia deportiva en Radio Barcelona, aquí en Barcelona, la cadena SER, y es algo que, vamos a ver, nunca había hecho, ¿no? Y bueno, soy un periodista que trabajo y me gusta mucho, pero insisto, si algún día tengo que dejar el periodismo porque no tengo tiempo, porque estoy muy ocupado con la música, lo haré, porque mi primer amor es la música.
Ya son más de las 12 y mi cabeza está palpitando. Quisiera desaparecer, pero me tengo que ir levantando.
Sergio, muchísimas gracias por estos minutos. Es un placer, como siempre, hablar contigo, tenerte ahí muy cerca. Estaremos muy pendientes de cuando salga tu nuevo trabajo.
Bueno, que siga bien, y aquí ya sabes dónde estoy. Bueno, un abrazo.
Séptima absenta.
¡Toma!
Hola amigos de Latin Roll, ¿qué tal? Yo soy Sergio Makarov y os quiero enviar un cariñoso saludo desde mi casa en Barcelona para el mundo entero.
Aunque aún no me he ido, ya te estoy echando a faltar. Si me notas compungido, es porque tengo ganas de llorar. Vete a saber qué me has dado, ya no respondo de mí. Creo que me has embrujado, me has hipnotizado. Porque puedo vivir sin ver más documentales sobre la nutria marina, sin clases de artes marciales, sin dosis de carne argentina. Pero si no estás conmigo me siento morir. Me llamas exagerado, pero creo que no tienes razón. Soy un hombre enamorado que va camino de la perdición. Vivo contando las horas, no me quiero subir a ese avión. Voy arrastrando la bola como un condenado, porque puedo vivir sin alfajores Habana, sin la samba brasilera, sin mis gorritos de lana, sin incienso de canela. Pero si no estás conmigo me siento morir. Reivindico la esclavitud, no me interesa la libertad. Porque allí donde estés tú, allí es donde yo quiero estar. No te lo voy a negar, pero como estoy encantado, pues entonces no me quiero curar. Hay una cosa segura en medio de este mundo cruel: si me deslizo hacia la locura, tiene sabor a miel. Porque puedo vivir sin estatuillas de Buda, sin Yellowstone y los Kaiser, sin el potín y antiarrugas, sin ver más Seinfeld ni Fraser. Pero si no estás conmigo me siento morir. Reivindico la esclavitud, no me interesa la libertad. Porque allí donde estés tú, allí es donde yo quiero estar. Reivindico la esclavitud, no me interesa la libertad. Porque allí donde estés tú, allí es donde yo quiero estar. Allí es donde yo quiero estar.